Señor, gracias porque sabemos que tu palabra es verdad. Tú no lo has revelado así. Tú nos has enseñado que tu palabra es verdad y que en tu palabra podemos ser santificados. Danos, Señor, un corazón para escuchar lo que tú tienes que decir, para mostrarnos tu voluntad y poder abrazarla. Danos un corazón que pueda en fe caminar en obediencia. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hay capítulos en la Biblia que son difíciles porque son de mucha confrontación, y hay capítulos que son incómodos porque le toca al pastor hablar acerca de algo en lo que él está completamente involucrado. Esta porción es así. Entonces, yo sé que los que vienen cada semana saben que estamos yendo verso a verso y pues estamos viendo esta porción porque pues nos toca. A las personas que nos visitan solamente queremos explicarles eso. Vamos verso a verso toda la Biblia, y lo que vamos a leer y estudiar el día de hoy es algo que es tan verdad como cualquier otra porción. Y habla de los pastores. Acuérdate que Primera de Timoteo es una carta que Pablo le escribe a este joven pastor que está en la ciudad de Éfeso, y le está diciendo: esto te escribo para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Eso le dice a Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Esto es la, en el capítulo 3. Esto es la manera en la que tienes que conducirte. Y hablamos de eso, capítulo 1, ¿te acuerdas del capítulo 1? Nosotros le titulamos el capítulo 1 como la iglesia y su doctrina. ¿Qué es lo que debe enseñar la iglesia? El evangelio, no fábulas, leyendas, historias, no, el evangelio. Capítulo 2 le titulamos la iglesia y su devoción. ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Cómo espera que le adoremos y le agrademos? Dice Pablo: ante todo quiero que oren. Oren por los que están en autoridad, por los que están en eminencia. Los hombres, levanten las manos sin ira ni contienda. Las mujeres, adórnense, claro, adórnense y vístanse como corresponde a mujeres que profesan piedad. Capítulo 3 dijimos la iglesia y su liderazgo, y hablábamos del obispo. El obispo es el supervisor. La palabra obispo en griego es episcopo, epi sobre scopo, mirar, como telescopio, ¿no? Entonces el episcopo es el supervisor, el que está ayudando al crecimiento espiritual de otros. Puede ser un pastor, puede ser alguien que está discipulando a otros. ¿Qué es lo que está haciendo? Está supervisando, está obispando, si me permiten el término. Pero también en el capítulo 3 vimos a los diáconos. Los diáconos son los servidores, aquellos que a lo mejor no están en un rol de enseñanza, sino son las personas que están, que cuando antes de que tú llegues, hay gente que llega, acomoda las sillas, prepara todo lo de Club Semilla, tira todos los cables, pone el audio. Esos son diáconos. Y una de las cosas que descubrimos es que el carácter de los diáconos y de los obispos no es muy distinto. No es como que para ser obispo tienes que ser así muy especial y como diácono, no pasa nada. No, el carácter, no solo la conducta, sino el carácter. La conducta es lo que hago, el carácter es lo que soy. Es semejante en obispos y en diáconos. Y al final del capítulo 3, Pablo nos explicaba: pero no voy a agradar a Dios con lo que hago, sino que el misterio de la piedad. Piedad es agradar a Dios. El misterio de la piedad no es un manual, sino Emmanuel, Cristo, Dios con nosotros. Capítulo 4, vimos el asunto de un buen ministro, la iglesia y su ministro. Y un buen ministro de Cristo es alguien que está enseñando la verdad, que está enseñando estas cosas, que se ejercita para la piedad, que es ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y bueno, capítulo 5 comenzamos con esto que le llamamos la iglesia y el ministerio hacia adentro. Es decir, el servicio que como iglesia nos damos hacia nosotros. Alguien titula este texto también como cómo nos relacionamos unos con otros. Y te acuerdas que lo primero que vimos es exhortándonos. Necesitamos exhortarnos. Todos necesitamos exhortación en algún momento. Todos en algún momento nos nublamos y pensamos que vamos bien, pero necesitamos que alguien de afuera nos diga: oye, estás caminando hacia el precipicio. Alguien que nos ame lo suficiente como para arriesgarse, porque a nadie le gusta ser exhortado, Y alguien tiene que arriesgarse a decir, oye, no hagas eso. Y luego la semana pasada vimos, desde el versículo 3 al versículo 16, este tema de la misericordia. ¿Hay personas con necesidad y estamos llamados a ejercer misericordia? Sí, pero con sabiduría. Pablo dice que las viudas, que en aquella época era el grupo social más desprotegido, deben ser atendidas, pero fíjate que en verdad sean viudas, en verdad sean desprotegidas. Y orábamos la semana pasada porque Dios nos permita iniciar un ministerio en este sentido. Queremos arrancar, y yo les decía, yo no puedo decirle a alguien, tú encárgate. Porque pues, no es mi iglesia, o sea, yo no puedo decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Es Dios quien tiene que llamar. Y te digo una cosa, en la semana recibimos mensajes de varias personas diciendo, ¿sabes qué? Yo creo que Dios me ha llamado a ejercer misericordia y quiero participar en eso. Y entonces hay varias personas con las que hemos estado orando para ver qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Y esto va a tomar un tiempo? Sí, porque acuérdate que Spurgeon decía, la prisa no es del diablo, la prisa es el diablo. Entonces queremos ir orando paso a paso porque justo lo vamos a ver el día de hoy, necesitamos tener paciencia. Ahora, capítulo 5 del 17 en adelante, lo que nos toca ver es la relación con el pastor o los pastores. Fíjate el capítulo 17, dice en el versículo 1, vea, capítulo 5 versículo 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. La palabra anciano ahí en griego es la palabra presbítero. Y es eso, hace referencia a un anciano de edad, como lo vimos en el versículo 1, capítulo 5, versículo 1 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y ahí está hablando a personas mayores. Esa misma palabra también por el contexto se puede usar, ya no ancianos de edad, sino un anciano en la iglesia es alguien que tiene a su cargo el crecimiento de otros, es un obispo. Acuérdate que en el capítulo Hechos, acompáñame a Hechos 20, por favor. A Hechos 20. Hechos 20, versículo 17. Pablo va a usar, bueno, Lucas más bien, que está escribiendo este libro, va a usar distintos términos para referirse a lo mismo. Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a, ¿quiénes dice? A los ancianos de la iglesia. Pablo llamó a los ancianos. No está hablando a los ancianos de edad. Por el contexto se entiende que son las autoridades de la iglesia. Los ancianos los manda a llamar. Y les dice una serie de cosas. No vamos a ver esto, ya lo vimos cuando vimos el capítulo 3. Bríncate por favor ahí al versículo 28. Pablo le sigue diciendo al mismo grupo, a los ancianos, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. A los mismos que son ancianos, ahora Pablo les llama obispos, es decir, supervisores. Y les dice para apacentar, apacentar es pastorear, llevar a comer a los animales. Y eso es un pastor. Entonces, anciano, obispo y pastor son términos más o menos intercambiables. ¿Tienen cierta diferencia? Sí. Decíamos que anciano es lo que es una persona. Una persona es anciana, es madura. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es ser un obispo, es decir, su tarea es supervisar. ¿Cómo lo hace? Como pastor, llevando el alimento. Entonces, una misma persona puede ser anciano, está supervisando, obispo, y la manera en que lo hace es como un pastor dándole el alimento. Entonces ahora regrésate a Timoteo por favor. Cuando dice los ancianos se refiere a esas personas. En la iglesia aquí en Semilla Querétaro estamos hablando de los pastores. Y estamos hablando de las personas que están discipulando a otros. A quienes se supone que tienen una madurez suficiente como para comenzar a enseñar las escrituras a otra persona. Ahora, esta es la parte incómoda porque voy a hablar de mí, ¿ok? Y lo que Pablo está a través de esta carta está enseñándole a Timoteo que le enseña a la iglesia cómo debe relacionarse con su pastor, ¿ok? Y quiero ser muy cuidadoso porque todos conocemos abusos terribles de pastores hacia su iglesia, ¿no es verdad? Todos conocemos ejemplos de pastores que han abusado del dinero, de la voluntad y del cariño de la gente. Entonces, por tratar de huir de ese punto, a veces llegamos al otro extremo, y creo que tenemos que apegarnos a lo que la Biblia dice, y este es el texto, ¿ok? Nada más como último, una última nota aclaratoria, yo quisiera decir que yo como pastor me siento súper feliz, ¿ok? Estamos viendo esto no porque yo haya dicho, ¿sabes qué? Hay que hacer unos ajustes y hay que hacer un cambio de aceite en la mentalidad de la iglesia, porque no, creo que Dios nos ha dado una comunión bastante limpia, pero estamos pasando por aquí y esa es la razón por la que vamos a leer esto. Okay. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Lo primero que vemos es que los ancianos gobiernan y una iglesia tiene que ser gobernada. Yo sé que pareciera como que en la iglesia todos somos iguales y delante de Dios, Dios no hace acepción de personas, entonces todos tenemos la misma importancia. Y sí es verdad, pero tiene que haber un gobierno. Dios llama a personas para que gobiernen la iglesia. Así ha sido desde el principio, desde que Jesús escogió 12 apóstoles para darles autoridad, se van a sentar sobre las 12 tribus de Israel. Luego escogió, dice Pablo, pastores, ministros. Dios escogió personas que gobiernan la iglesia. Ojo, gobiernan la iglesia no quiere decir que gobiernan tu vida. Yo no puedo decirte ni con quién te casas, ni dónde vas a trabajar, ni qué vas a comprar. A veces la gente quiere que yo haga eso. Pastor, dígale a mi esposa que, pues yo, ¿por qué? O sea, tú tienes que tratar y cuidar a tu esposa de tal manera que ella pueda vivir con agrado hacia ti. Y lo mismo al revés. Dígale a mis hijos que yo no puedo. Yo tengo que batallar con mis hijos. Eso de gobernar la iglesia no implica gobernar la vida de nadie. Yo no puedo gobernar tu vida. Y ningún pastor tiene que decirte qué hacer. Ahora, si tú vienes y me dices, pastor, tengo estas dos opciones de trabajo, no sé qué hacer, yo te puedo dar mi opinión a la luz de las escrituras. Te puedo decir, por lo que Dios nos ha revelado, pues este trabajo te va a ser riesgoso porque mira, trabajas los domingos, no vas a poder venir a la iglesia. Yo no lo consideraría porque va a poner en riesgo tu comunión con Dios. Este trabajo viajas demasiado y pues viajar demasiado, estar lejos de casa, vas a abandonar a tu esposa, a tus hijos. Yo lo consideraría como una opción B cuando de plano ya no hay nada más. Te puedo dar mi opinión, pero la decisión va a ser tuya. Pero hay cosas en las que no te puedo dar mi opinión. Voy a decir, por ejemplo, ¿quién determinó los horarios de las reuniones? Yo. No lo hice solo, ¿ok? No es que yo dije, se me ocurre que no, sino que hubo un grupo de personas maduras en la fe que cuando regresamos de pandemia, fuimos acomodando los horarios según lo que creemos que funciona mejor, pero no hicimos votación. Yo determino quién va a predicar el día que yo no estoy. Yo determino quién va a estar encargado de los discipulados. Yo, por supuesto, no yo solito. Okay, pero la responsabilidad al final va a ser mía. Entonces un anciano, un pastor, tiene que gobernar. Hay el día de hoy una corriente ahí medio extraña, de esas que a veces suben y bajan y aparecen y desaparecen, que la iglesia tiene que no tener pastores, tiene que ser así como una comunión de los hermanos sin que nadie diga nada. Y es peligroso porque el corazón humano es engañoso y es perverso. Ok, entonces los pastores tienen que gobernar y dice que tienen que gobernar bien. Tienen que gobernar no a favor suyo, no a mi favor. Si fuera por mí hacemos una reunión, terminamos la reunión, guardo todo y me voy a mi casa. ¿Por qué hicimos dos reuniones? Porque es más cómodo para la iglesia, es lo mejor. Y llegará el día que hagamos tres, tal vez. Y tomaremos esa decisión como gobierno de la iglesia. ¿Sí me explico? Gobernar bien es a favor no mío, sino a favor del bienestar de la gente y la gloria de Dios, tratando de servir a la mayor cantidad de gente que se pueda. Entonces, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Ahora, Cuando vimos las viudas la semana pasada, dice en el versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Hablábamos que este honrar no es solamente aplaudirle. Ahí viene una viuda, párense, sí, pase señora. No, honrar implica también la provisión económica. Lo mismo ocurre aquí. A los ancianos que gobiernan bien, dice, son dignos de doble honor. Ahora, me encanta esto. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que pagarle el doble al pastor? Pues, ¿el doble de qué? Me encanta porque Pablo no dice, no te da un número, no te dice, mira, ver, junta cuántas personas hay, el doble en dólares, ¿no? No dice eso. ¿A qué se refiere? Dignos de doble honor. Los eruditos están entre dos corrientes. Unos dicen que dignos de doble honor hace referencia a que tienes que honrarlos, es decir, tratarlos con respeto. ¿Te digo algo? Es un chismecito, ¿ok? Pero te digo, te lo cuento. Yo sé, y no lo digo, repito, yo estoy bien feliz, ¿ok? No tengo queja de nada. Pero yo sé que aquí en la iglesia, en Semilla Querétaro, hay gente a la que no le caigo bien, ¿ok? Hay gente que me ve y ¿cómo estás? Te digo una cosa, a mí no me afecta, pero yo no entiendo, ojo, no estoy diciéndole a nadie que se vaya, ¿ok? Pero tienes que estar en una iglesia donde puedas honrar a tu pastor, donde verlo te resulte agradable, pues confías en él de alguna manera, si no, pues, o sea, te estás pegando un tiro en el pie. A mí no me molesta, en serio, las personas que yo sé que no les caigo bien, no me molestan. Yo no me caigo bien a veces, o sea, entonces, pero yo no me puedo ir de mi vida. Tienes que estar donde puedas honrar a tu pastor, es decir, tratarlo con respeto. No tienes que tratarlo mejor que a los demás, porque honrar no es, ahí viene el pastor, siéntese, ahí viene el pastor, denle agua, ahí viene el pastor. No, es tratarlo como tratarías a cualquier otra persona, con honra. Hay ciertas personas aquí de la iglesia que yo conozco desde hace muchos años, antes de que yo fuera ni siquiera servidor de la iglesia. Y me encanta que esas personas me tratan como amigo, me tratan como, sí, me honran como pastor, incluso algunos me dicen pastor, ¿no? Otros me llaman por mi nombre, pero también me pueden decir, oye, ¿me pasas esa silla? Y claro, o sea, eso no es deshonrar al pastor, que no haga nada. Uy, ¿dónde está? Ay, el pastor estaba acomodando la batería, ¿por qué no le ayudaron? Oye, tengo manos, cuando no puede. ¿Te acuerdas que hace como un año y medio no podía ni caminar? Porque tuve una lesión y había gente que me traía una silla para poder predicar, porque no podía estar ni parado, ni sentado, ni de pie, ni acostado, ni nada. Yo tenía una necesidad y había gente que me cubría, pero una vez que ya pude, ya nadie me trae una silla porque no es necesario. Eso también es honrar al pastor. No sé si me explico. Entonces, tienes que poder honrar en ese sentido, pero también honrar en un sentido económico. La iglesia está llamada a honrar al pastor en el sentido de ver por sus necesidades económicas. Otros, esa es una corriente, que doble honra es una honra en el sentido de respeto y la otra honra implica provisión económica, por eso es doble honor. Otros piensan que es mucho más sencillo, que doble honor es una expresión. Es como a los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Págale lo mejor que puedas, lo mejor que pueda. Una iglesia de 3,000 personas puede pagar mejor a su pastor que una iglesia de 50. ¿Estás de acuerdo? Pueden estar honrando igual, pero el monto va a ser distinto porque no es lo mismo, porque tampoco es la misma chamba para el pastor atender 3,000 personas que atender 50. Y aquí dice que el pastor es digno, y esto es incómodo, ¿ok? Pero te digo una cosa, el pastor no recibe misericordia de la iglesia, es digno de su salario, ¿ok? Así como tú cuando vas con el doctor y le pagas porque es digno de su salario, y con el mecánico porque es digno de su salario, y con el pastor es digno de su salario. El pastor no es un servidor público. A un servidor público, ¿has oído a esa gente que le dice al policía, tú trabajas para mí porque tú cobras de mis impuestos? Puede ser. A un senador de la República, tú Tú vives de mis impuestos. Puede ser. El pastor no vive de tus ofrendas, ¿ok? Tus ofrendas son para el Señor, no son para el pastor. El pastor recibe un salario de parte de la iglesia porque es digno de ello. Ahora, ¿cuándo no es digno? Pues es un pastor flojo. Hay pastores que están en la iglesia, no predican nunca, siempre es un invitado especial, siempre hay alguien distinto, nomás cobran. ¿Y qué hacen entre semana? Pues quién sabe. Aquí dice que tiene que ser digno de doble honor los que trabajan. Hay una chamba que hacer, hay una chamba que realizar, y es una chamba que no es fácil. Te digo mi experiencia, no es fácil estudiar y predicar. Igual hay gente que sí, ¿okay? Igual hay gente que pues es muy inteligente y muy sabia y le sale todo. Mi experiencia, a mí me cuesta. A mí me cuesta estudiar, yo soy medio menso, así como que tratando de entender un concepto, le tengo que dar tres vueltas. No es algo que a mí me sale así, me paras y hablar y ya, no. Yo tengo que dedicarle horas a estudiar, a leer, a pensar, a preguntarle a mi esposa, a preguntarle a otros amigos, porque es una chamba, es un trabajo que tengo que hacer. No sé si me explico. Entonces, los pastores que trabajan en predicar y enseñar, dice, sean tenidos por dignos de doble honor. Tiene que haber lo mejor que puedas pagarles. Ahora, nada más déjame quitar este tema de la mesa. Yo no decido cuánto gano, ¿ok? No es que yo dije, a ver, a mí me antoja que debería ganar tanto. Yo no lo decido. El dinero de las ofrendas y de los diezmos de la iglesia lo recibe el Departamento de Administración de Semilla de Mostaza, y Semilla de Mostaza, el Departamento de Administración, determina cuánto puedo ganar yo. Y yo trabajaba, permítame decirlo así, como pastor en Semilla México, que es una iglesia de 3,000 y cacho personas. Y cuando nos vinimos para Querétaro, yo sabía que tenía que dejar mi puesto como pastor en Semilla México y ocupar un puesto como pastor en Semilla Querétaro. Y la proporción es muy distinta. Y en Semilla creemos que Dios te tiene que dirigir también a través de eso. Entonces, al soltar, yo era pastor en Semilla México, tenía un salario X que estaba determinado por una cantidad de personas, 3,000 y cacho. Y ahora iba a ser pastor de una iglesia que tenía alrededor de 100 miembros. Y fue una decisión que tomamos con mi esposa en fe y creyendo, ok, pues Dios nos va a proveer y a ver pues lo que suceda. Y sí, tengo trabajos alternativos. He traducido libros, doy clases en el Instituto Bíblico. Repito, no me estoy quejando, ok. No estoy diciéndome, es que me falta. No, para nada. Dios me ha provisto todo lo suficiente. Pero la Biblia nos enseña que tú tienes que entender que el pastor es digno de ese doble salario. Porque ¿cómo puedes tasar un sermón? ¿Cuánto vale el sermón que te llevó a Cristo? ¿Cuánto pagas por ese sermón? No se puede. No hay manera de tasar, de ponerle un precio a un sermón. Entonces, en Semilla, el departamento de administración determina cuánto gano cada mes, y no hemos, pues nunca nos hemos inconformado con lo que el departamento de administración ha determinado. El primer día, la primera quincena que yo cobré de Semilla de Mostaza fue cuando me enteré cuánto iba a ganar. Yo no negocié mi salario, yo no dije a ver cuánto me vas a dar. La primera quincena que cayó me dieron mi sobre y entonces dije a mi esposa, ah, oye, parece que vamos a estar ganando esto, vamos a ver a la otra quincena, ya pues si era el mismo monto, se multiplica por dos y eso es lo que mensualmente. Y ha sido maravilloso, porque probablemente si me hubieran dicho vas a ganar tanto, yo hubiera dicho no, mejor me quedo en mi trabajo, porque literalmente me pagaban la mitad de lo que yo ganaba en mi anterior trabajo. Entonces, repito, no me estoy inconformando, estamos súper felices. ¿Sí está claro eso? ¿Sí? Solo que quede bien claro esto. Porque dice aquí, versículo 18, nos va a dar algunas razones de por qué al pastor le tendrías que pagar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y esto está en Deuteronomio capítulo 25, en la ley. Y la idea es que trillar es cuando el trigo, después de recogerlo, lo llevas a un campo que se llama la era y le pasas encima una especie de rodillo, como de plancha, como de rodillo, para que se descascare, porque el trigo tiene una cascarita que no se come. Y esa cascarita hay que quitársela. Entonces le pasas ese como rodillo, pero si es mucho trigo, pues es un rodillo grande de metal, y entonces tiene que ser tirado por unos bueyes. Y los bueyes están caminando sobre el trigo. Y entonces imagínate, ellos comen eso, le pones un bozal, pues él está caminando sobre comida, pero no puede comer. Y la Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Pablo, lee 1 Corintios capítulo 9, por favor, léelo, 1 Corintios capítulo 9, léelo en tu casa. Pablo vuelve a citar este pasaje y dice, a ver, ¿la Biblia se preocupa por los animales? Cuando dice ese texto, ¿se preocupa por los animales o es un ejemplo de nosotros? Y él mismo dice, es un ejemplo. Así como a un animal que está caminando sobre comida, no le pongas bozal, pues déjalo que coma. Para alguien que está viviendo de esto, es comida que pierde, ¿no? Porque el toro va comiendo y pues eso ya no lo puede vender porque ya se lo comió. Entonces le convendría ponerle bozal para no perder nada. Pero dice la palabra, no hagas eso. Lo mismo ocurre, el pastor, hay ofrendas, hay recursos, dice, pues no le pongas bozal. De ahí provéele para su sustento. Y luego pone, digno es el obrero de su salario. Dos cosas aquí. En el verso 18 dijo, la escritura dice, y pone un texto del Antiguo Testamento, de Deuteronomio, y ahora pone un texto de Lucas. Lucas y Mateo narran esto. Cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar, les dice, no lleven nada para el camino, porque el obrero es digno de su salario. Y si tú estás trabajando en el evangelio, debes vivir del evangelio. Entonces, que el pastor viva de lo que la iglesia recibe es una instrucción tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento en palabras de Jesús. Ahora, también hay un principio. No puedes darle, o sea, el buey está trillando, pero no se puede comer todo el trigo tampoco. No tendría sentido que el pastor agarre todas las ofrendas para sí mismo y el próximo domingo, oigan, vamos a levantar de nuevo otra ofrenda, ¿no? Hicimos al principio, pero otra vez, porque no alcanza para la renta, no tendría sentido, no puedes, o sea, está desbalanceado, no tendría lógica. El pastor tiene que poder vivir de lo que la iglesia produce, pero digamos que eso está determinado por la existencia de la iglesia. No sé si me explico. Lo que la iglesia misma puede producir, no más. Acompáñame a Primera de Timoteo, por favor. Perdona, Primera de Corintios, capítulo 9. Hay una cosita que sí es importante que entendamos. Primera de Corintios, capítulo 9. Versículo 3, 1 Corintios 9, 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Contra los que me critican, literalmente, Pablo dice, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Pablo dice, ¿acaso no puedo comer y beber? Yo no voy a restaurantes caros, ¿ok? No es mi estilo. Yo creo que ni teniendo el dinero iría. No es mi estilo. Yo soy de taquitos para abajo. Pero, ¿no tendría derecho? Es que pastor, se está gastando, la ofrenda que le damos se la está gastando en el restaurante, no sé cuál será caro, ¿no? Pero en el restaurante este fulanito está carísimo, ahí se está gastando su ofrenda. ¿Y no tengo derecho? ¿Cómo supiste que estaba ahí? Estabas en la mesa de al lado, tú sí tienes derecho y yo no. Pablo dice que no tengo derecho de comer y de beber. No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O sea, no tengo derecho a mantener una esposa. O sea, que lo que dice Pablo, no tengo derecho a que lo que yo reciba me alcance para mantener también a mi esposa. O solo Bernabé y yo no tenemos derecho de no trabajar. Pablo y Bernabé trabajaban aparte para pagar sus cuentas. Y él dice, no tengo derecho de vivir del evangelio. Y en todo esto la respuesta es, por supuesto que Pablo tenía derecho. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Pablo ha plantado iglesias y no puede recibir lo que ha sembrado ahí. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? No tiene sentido. ¿A qué voy? Que el pastor también tiene derecho, si quiere, a tomar ciertos lujos dentro de lo que corresponde. Y esto lo quiero decir muy claro. La iglesia nunca me ha pagado mis vacaciones, ¿ok? Las veces que hemos podido ir a visitar a mi familia es un viaje caro. Nunca ha salido de la iglesia. La iglesia no me paga ni las vacaciones, no me paga la ropa. La iglesia, es decir, no. Yo tengo un salario del cual yo voy ahorrando y ahorrando y ahorrando y ahorrando. Fuimos a ver a mi familia en 2017. Para los que no sepan, mi familia está en Bolivia, ¿okay? Entonces fuimos a Bolivia el 2017 y después de 5 años, el año pasado pudimos ir. Y te cuento algo, este mes voy a tener la gracia de poder ir a ver a mi familia una vez más. Y hay alguien que va a decir, ¡ah! ¿Va a ir de nuevo? ¿Cuánto gana el pastor para estar yéndose de viaje otra vez? ¿Cómo es posible? ¿Es mucho que vaya a ver a mi mamá una vez al año? ¿Es mucho? Y justo veníamos hablando la semana pasada de la misericordia y la honra a los papás y todo. Y la iglesia no me está pagando esto, ¿ok? No estamos desviando fondos ni mucho menos. Es por un milagro de Dios que hizo una super oferta y un amigo que nos prestó una tarjeta de crédito y que vamos a estar pagando esa tarjeta de crédito. Es que vamos a poder hacer este viaje con mi familia para ir a ver a mis papás. Entonces, pero lo digo para que estén tranquilos. Yo no toco el dinero de la iglesia. Yo tengo un salario que administra el departamento de administración, me asignan un salario y de ahí nosotros pagamos la renta. La iglesia no me paga la renta tampoco, no es que la iglesia me paga la casa no, yo pago mi renta como tú, yo pago mi comida como tú, así con tu salario, igual yo con el mío. Y hemos podido ahorrar y vamos a poder ir a visitar a mi familia. Entonces dice, es digno, el pastor es digno de eso, ¿ok? Entonces, yo sé, la mayoría de la gente no tiene problemas y hasta está feliz de que vaya a ver a mi familia, pero pues es el texto. Ahora, rápidamente, vamos a lo que sigue. Verso 19. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. ¿Qué quiere decir esto? Si tú criticas al pastor, es más probable que lastimes a toda la iglesia, ¿ok? Y a menudo se le critica al pastor injustamente. Y dice Pablo, no admitas acusación a no ser que haya 2 o 3 testigos. Oye, vi que el pastor está ahora con un coche nuevo y que no sé qué. Cuando te digan eso, diles, a ver, ¿tienes 2 o 3 testigos de eso? Vamos a hablar con el pastor y a exhortarle. No, lo que pasa es que recién no recibas acusación si no hay 2 o 3 testigos. Ahora, esto no es exclusivo del pastor, no está pidiendo un trato privilegiado. Contra cualquier persona en la ley está que no hay acusación válida sino con 2 o 3 testigos. Lo único que está diciendo Pablo es dale la misma oportunidad al pastor de defenderse que cualquier otra persona. La mayor parte de las cosas que han dicho de pastores suelen ser malos entendidos, malas impresiones y dice simplemente no admitas acusación, porque cuando un pastor es acusado falsamente se lastima no solo el pastor y su familia, sino toda una iglesia puede sufrir por ese tipo de cosas. Y te digo una cosa, no contra mí, pero yo lo he visto contra otros pastores, acusaciones falsas que han lastimado profundamente a la iglesia. Ahora, ¿eso quiere decir que a un pastor no se le puede exhortar nada? No. Dice en el verso 20, a los que persisten en pecar, es decir, cuando ha habido un verdadero pecado y ya fuiste, pastor, vi que le hablaste a esa señora demasiado cerca, estabas poniendo tu mano sobre su hombro, eso, pastor, no es adecuado. Cuando ya hablaste con alguien y dice persiste en pecar, el pastor no te ha escuchado, no ha querido arrepentirse. No. Ahora, estamos hablando de pecado. Una cosa es pecado y otra cosa es que no me gusta el pastor que usa camisas. A mí me gustaría un pastor que esté usando playeras. Pues a mí también, pero los domingos uso camisa. Es una cuestión de estilos. A mí me gustaría que use traje. No va a suceder, ¿ok? Ni en esta vida ni en la venidera no va a suceder. Yo solo uso traje cuando son bodas y ya. Camisas los domingos. Es que a mí me gustaría que... que la alabanza fuera con trompetas y con shofars, no va a pasar tampoco. Ah, pastor, yo vengo a exhortarle, no va a pasar. ¿Okay? Una cosa son estilos, otra cosa es pecado. Cuando un pastor está en pecado y tú lo ves pecar, es tu responsabilidad ir y exhortarle. Y si un pastor persiste en pecar, lo que sigue es que tienes que ir con dos o tres testigos a exhortarle, preferentemente personas del liderazgo, para que puedan decirle, háblale a mi pastor, si me ves en pecado, habla a la semilla de mostaza, quiero hablar con el pastor Fermín Cuarto, he visto a Iber hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y él te va a decir, ¿tú lo viste? Sí, pues vamos a exhortarlo. Nos vemos tal día para hablar con Ibert. No, es que yo no quiero que él sepa que yo. Entonces no es verdad. ¿Okay? Tienes que estar dispuesto a confrontar. Y dice, si aún así persiste en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y aquí también hay dos corrientes. Unos que dicen, repréndelos delante de todos, es frente a la iglesia. Frente a la iglesia, párate y di, fulanito, tal pastor el día de hoy ya no va a estar ocupando su cargo porque ha estado haciendo y ha vivido esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y entonces tiene que dejar el rol que estaba cumpliendo en la iglesia. Y eso va a traer temor en el corazón de muchos. Porque ¿qué pasa si y tú conoces pastores que han vivido en pecado, que han estado con su esposa y con la secretaria y luego se han divorciado y ahora con la otra secretaria y la iglesia sigue ahí y nadie hace nada? ¿Y tú crees que eso es que hay que tener misericordia? Dios lo usa mucho, ese no es Dios. ¿Okay? Entonces repréndelos delante de todos. Otros piensan que está hablando delante de todos los otros ancianos, para que los otros ancianos también aprendan a no pecar, de modo que no se haga público, sino en una reunión de pastores, que se haga ahí la exhortación. Y la verdad es que en Semilla hemos tenido que hacer ambas cosas. Algunas veces hemos tenido que hacer algo público y otras veces ha tenido que ser algo más privado, y depende de la circunstancia. Cuando es un pastor principal, tiene que ser público porque la repercusión va a ser pública. Cuando es un pastor de un área específica, no es necesario hacerlo público, porque si se arrepiente el día de mañana, ya tienes un montón de gente que está pensando algo mal de él y le va a ser muy difícil la restauración. Versículo 21. Esto está muy fuerte, porque todo esto dice Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas, que cumplas estas cosas sin prejuicios. O sea, Timoteo, esto no es una cosa que tienes que tomar a la ligera. Te lo estoy encargando delante de Dios, fíjate, delante de Dios, delante de Jesucristo y delante de los ángeles escogidos. Es decir, ante todo el cielo, tú estás ahí. Porque Pablo no va a estar en Éfeso, Timoteo sí. Y Timoteo a lo mejor dice, híjole, es que exhortar a este pastor es bien difícil, no voy a poder. ¿Y Pablo cómo se va a enterar? Ni se va a enterar. No, Pablo no. Pero Dios sí, Jesucristo sí, los ángeles sí. Entonces, delante de ellos, haz esto sin prejuicios. Un prejuicio es un juicio adelantado. Hazlo sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Así como hay gente a la que le caigo mal, hay gente a la que le caigo bien. Y hay gente que a lo mejor está buscando algún tipo de liderazgo, alguna cosa así. Y pastor, te traje unas galletas, pastor, te traje unos chocolates, pastor, te traje. Y a lo mejor esas personas, yo he visto, ok, yo lo he visto, no en mi caso, pero he visto pastores que están en una situación tan difícil que aquel que los trata bien terminan abrazándolo. Y hacen las cosas con parcialidad. Ya no ven su pecado, ya no ven que está mal, ya están completamente inclinados, porque en una iglesia tan hostil, este le trata bien y se parcializa el pastor. Y dice Timoteo, no hagas eso, ni tengas un juicio de antemano. Ay, fulanito, yo creo que me cae mal, me dijeron que está, entonces mejor lo voy a... No, conócelo primero. Y tampoco te parcialices con aquel que te trae chocolates y dulces y te trata bien y te saluda y te sonríe. No te parcialices, ni hagas prejuicios ni te parcialices. Por eso no impongas con ligereza las manos a ninguno. Esto habla de ordenar. No pongas a nadie en ningún cargo aceleradamente, ten cuidado. Y en eso yo creo que sí he pecado de ingenuo, no solo yo, como iglesia hemos pecado poniendo a personas con demasiado ligereza y han sido las consecuencias terribles y dolorosas para nosotros como pastores, para la iglesia y para esta persona. Y creo que es algo que tenemos que aprender. Por ejemplo, en Semilla, Querétaro, no le hemos dicho, no hemos nombrado pastor a nadie. ¿Por qué? ¿No hay gente que más, no hay más pastores en la iglesia? Sí hay gente que está pastoreando. Sí hay gente que está viendo por el crecimiento de otros y los lleva. Sí están, pero no hemos dado títulos porque estamos esperando que Dios lo haga. La iglesia va a reconocer a sus pastores. Y cuando eso sea y en el tiempo correcto de Dios, entonces oraremos por ellos y entonces públicamente reconoceremos que tienen este llamado, pero no vamos a acelerarnos, porque dice, no participes en pecados ajenos, consérvate puro. El traer a alguien como pastor, tú vas a ser pastor, y resulta que es pastor acá, pero tiene 4 esposas, estás participando de su pecado, consérvate puro. Ahora, esto de conservarse puro no implica una disciplina de ascetismo, es decir, no comas, no hagas, porque fíjate, le dice en el verso 23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Como que no tiene nada que ver, ¿no? ¿De dónde salió eso? Como que, Timo, pues échate una copita de vez en cuando. No, no está diciendo eso Pablo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Consérvate puro, pero ojo, en aquella época el agua no era potable y el agua no se puede almacenar porque se pudre. Lo que se puede almacenar es el vino. El vino por el propio proceso de fermentación se purifica y se puede almacenar. Entonces parece que Timoteo tenía problemas estomacales. Pastor con problemas estomacales es lo más común que existe, ¿ok? La gastritis es lo más común que hay. Entonces parece que Timoteo tenía una cosa así. Y entonces le dice, ya no tomes agua. Pareciera que Timoteo, ¿te acuerdas que en el capítulo 3 Pablo le dice que el pastor no debe tomar vino, no que se nos ha dado al vino? Entonces parece que Timoteo decía, ok, no voy a tomar nada. Pero Timoteo, pues te está haciendo daño el agua, toma un poco de vino porque te estás lastimando. Conservarte puro no es mantener una dieta específica. No estamos hablando de pureza física o dietética, sino una pureza que va más allá de eso. El día de hoy no es necesario tomar un poco de vino, ¿ok? No, pues ahí la Biblia dice que para el estómago un poquito de vino. No, 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 el día de hoy hay agua embotellada, hay agua de garrafón, hay agua traída del Himalaya, hay agua traída. O sea, el día de hoy hay muchas alternativas. Nadie puede decir es que no pude evitar tomar vino. Esa siempre es una decisión consciente e individual. ¿Quieres un consejo? Apártate, apártate. Ya les había dicho, como Semilla, no tenemos una ley ni una norma, pero ninguno de los pastores de Semilla bebe vino, ni alcohol, ni cerveza, ni nada, nunca, bajo ninguna circunstancia. Entonces Pablo le está diciendo, pues toma un poco de vino. Verso 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Esto es verdad. Algunos hombres sus pecados salen a la luz rapidito y eso es bueno. Ahí no tienes que ni ser sabio, nomás abrir los ojos y dices, ah, pues mira, está en pecado, ¿ya? Pero de otros se les descubre después y ese es el problema. Por eso no pongas manos con ligereza, porque no sabes si en un año resulta que sí estaba en pecado. Conócelos, ten paciencia, espera, busca a Dios, necesitas discernimiento. Y también al revés. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras. Algunas buenas obras igual salen a la luz así rapidito, brum. Pero dice, las que son de otra manera, hay otras que no salen rápido, pero van a salir, no pueden permanecer ocultas. Entonces Timoteo, ten cuidado, espera, confía, no impongas manos con ligereza. Ok, en resumen, primero quiero decir algo. Estamos felices como pastores en esta iglesia, no nos falta nada. Es decir, así como a ti, siempre me faltan 20 centavos para la quincena. A todos, ¿sí o no? No importa cuánto ganes, al final vas a decir, híjole, me falta, con 100 pesitos más, con 1,000 pesitos más, no importa, siempre, porque es un tema del corazón y todos batallamos con eso. Pero la verdad es que Dios ha sido muy bueno con nosotros, con mi esposo, con mi esposa, conmigo, con mi familia, ha sido muy bueno, lo cual no quiere decir que no tenemos que buscar trabajos alternativos, porque pues la iglesia no siempre puede cubrir con todas las... Yo quisiera ir a ver a mi familia una vez cada 6 meses, ¿ok? No va a suceder, no sería posible. Pero Dios nos ha provisto y nos ha sorprendido siempre. Entonces quisiera dejarte tranquilo, tranquila. Mi familia está bien y de ninguna manera nosotros... Ni siquiera hemos hablado a administración para decirle, oye, pues... O sea, ¿viste cómo subió el dólar? ¿Cómo ha subido los precios? Creo que sería bueno que hiciéramos un ajuste salarial. No ha sido necesario. El Señor ha sido bueno, ha sido bueno. Pero hay otros pastores que están en la iglesia que no reciben un salario de la iglesia porque no alcanza. Y sería bueno orar porque pudiéramos tener pastores que tengan, que puedan dejar sus trabajos seculares y dedicarse al 100% en todas sus fuerzas y toda su energía a servir al Señor. ¿Tú sabes por qué yo puedo dar un discipulado o el estudio bíblico los lunes, los martes con Semillas en Casa, tengo que escribir las hojitas y tengo que hacer todo esto, los miércoles tenemos la reunión en el estudio bíblico que transmitimos, los sábados doy un estudio bíblico con unas familias en Chile? O sea, ustedes no están invitados porque no están en Chile, pero tenemos unas familias, unos hermanos que están en Chile con quienes estoy compartiendo la palabra y los domingos estoy acá. ¿Tú sabes por qué puedo hacer eso? Porque además, pues estoy en el Instituto Bíblico, porque no tengo el día de hoy la necesidad de un trabajo de 8 horas en una oficina. Si tuviera un trabajo de 8 horas en una oficina, como tenía antes, un trabajo en un lugar externo, se acabaría Isaías seguramente, se acabaría probablemente los miércoles o sería por temporadas. Y ha sido una gracia de Dios el que pueda hacer esto. Y sería maravilloso que hubiera otros pastores que tengan este privilegio. ¿Qué te estoy pidiendo? ¿Que diezmes más y ofrendes más? No, por favor, de ninguna manera. Vuelvo a repetir, el Señor se ha encargado de todas las cosas, pero sería bueno orar por eso. Que Dios lo haga en el tiempo perfecto del Señor, que Dios dé fe para que otros pastores puedan dar estos pasos y que el Señor se encargue de esto. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites comprobar que tú has sido bueno en enseñarle a tu iglesia y en este punto, Señor, no hay nada que corregir. Tú nos has permitido caminar en luz y ha sido tu sabiduría, no nuestra sabiduría. Ha sido tu misericordia, no, Señor, nuestra bondad ni nuestra capacidad de ver por otros. Es tu misericordia la que ha permitido que esta iglesia se haya mantenido, pueda sostener a su equipo pastoral, pueda proveer lo necesario para pagar todos los gastos para niños, para adolescentes, para jóvenes, para las reuniones generales. De muchas maneras has provisto más de lo suficiente en todo momento, Padre. Ayúdanos a ser sabios en los pasos que sigan. Te pedimos que tú levantes más pastores que puedan al 100% de su vida estar entregados al ministerio sin distracciones. Es nuestro anhelo y lo ponemos delante de ti para que tú hagas conforme a tu misericordia, conforme a tu plan y para tu gloria. Gracias, Señor, yo te quiero dar por el privilegio que me has dado de, pues me has llamado a ser pastor de esta iglesia, algo que no estaba en mis planes y algo que no merezco, Señor. Gracias porque conozco pastores que están batallando con sus iglesias y a nosotros nos has dado un campo verde donde estamos felices, Señor. La gloria y la honra para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.